Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la fertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a esta red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos legales que envuelven a los tratamientos de reproducción asistida. España es uno de los países más aperturistas en materia reproductiva. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida permite llevar a cabo en nuestro país todos los tratamientos reproductivos, excepto la gestación por subrogación, lo que ha permitido que históricamente contemos con las mejores tasas de éxito en un ranking mundial que sitúa a nuestro país en la tercera posición, solo por detrás de Estados Unidos y Japón, en número de tratamientos de reproducción asistida. Como curiosidad, añadir que la fertilidad es la única área médica que cuenta con su propia ley, lo que permite tener una exhaustiva regulación y control de las técnicas reproductivas, ofreciendo a los pacientes un marco seguro y bien delimitado que les ampara en sus derechos. Dicho esto, vamos con el episodio. Para este episodio contamos con Salvador García Torregrosa, socio director de Lextra, despacho de abogados especializados en derecho de la reproducción humana asistida. Aprovecho para comentaros que en breve volvemos a abrir nuestro servicio de asesoramiento legal gratuito para nuestras asociadas gracias a ellos. Lextra es un departamento que forma parte del bufé de abogados Artax and Legal, que están en Valencia. Este departamento decidieron fundarlo hace varios años tres abogados de alta especialización en el área de la reproducción asistida, lo cual presenta un valor añadido a los servicios. Pues bienvenido, Salvador. Hemos comenzado diciendo que en España se pueden llevar a cabo todos los tratamientos de reproducción asistida, excepto la gestación subrogada. ¿Nos puedes explicar esto por qué?
Sí, Chusa, en primer lugar agradeceros esta invitación y confío en que cumplamos las expectativas vuestras y de las oyentes. Bueno, básicamente la gestación subrogada se prohíbe porque nuestro legislador consideró que era una práctica no aconsejable, no recomendable o no admisible, ¿no? Efectivamente, de acuerdo con el estado de la ciencia, nuestra legislación permite la aplicación de las técnicas consolidadas que todos conocemos, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia intratubárica de gametos y, como pruebas diagnósticas, el diagnóstico genético preimplantacional. Pero no formamos parte del conjunto de ordenamientos jurídicos que admiten la gestación subrogada, gestación de sustitución, que llama nuestra Ley 14 del 2006 de técnicas de reproducción humana asistida. Concretamente, su artículo 10 dice, sin género de duda, que se considera nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor de otra, ¿vale? Por lo tanto, el hijo concebido será inscrito y su filiación vendrá determinada por el parto. Será hijo de la madre biológica, ¿vale? Uh-huh. Bien, es cierto que aunque la gestación subrogada no está permitida en España, sí se podría realizar en otros países donde la práctica sea legal, siempre y cuando, obviamente, se respeten las leyes locales del país de origen. Y, por lo tanto, un español o una española podrá firmar un contrato en el extranjero para este fin y podrá volver después con su bebé a España después del parto. Claro, el problema que se plantea es el problema de la filiación y la inscripción en el registro civil español. Para resolver eso y con todas las dificultades que tenemos, el Ministerio de Justicia aprobó una normativa de protección de los menores y su inscripción en el registro en el registro civil, con dos requisitos: en el país en el que se ha llevado a cabo el proceso de subrogación deberá dictarse una resolución judicial por un tribunal competente, y una vez en España el registro civil correspondiente deberá comprobar si esa sentencia judicial emanada de ese tribunal extranjero reúne los requisitos que permiten su reconocimiento y homologación en España. ¿Qué ocurre? Pues tenemos países como Estados Unidos, Canadá o Grecia, donde su ordenamiento jurídico impone el dictado de esa sentencia y, por lo tanto, es sencillo la inscripción de los nacidos bajo ese sistema en nuestro registro en España, y otros países donde no se dicta tal resolución y generan problemas, caso de Rusia, Ucrania, etcétera. Pues en esos casos se plantea dificultad de inscripción en el registro, que se va resolviendo poco a poco con otras figuras jurídicas, y en el caso concreto, si tenemos un padre biológico de la pareja que se ha sometido a ese tratamiento en el extranjero, podrá registrar a su hijo como hijo propio, hijo natural, y deberá su pareja hacerlo vía adopción. Vía adopción es la fórmula de inscribir a ese nacido mediante la aplicación de la maternidad subrogada en el registro en España. En líneas generales, esta es la situación. En principio, no preveo que la legislación española cambie en cuanto a la maternidad subrogada. Es un conflicto social y jurídico que todos conocéis porque está en los medios, sobre las posturas a favor y las posturas en contra, sobre la cosificación del ser humano, de la persona, de la mujer. Bueno, veo complicado que en España se apruebe en próximos años.
Qué interesante, la verdad es que, mira, lo había pensado, pero nunca había, ¿no? O sea, he sido consciente del montón de aristas que tiene este tema. Desde luego nosotros no vamos a dar, ¿no?, una opinión, esto no se trata de opinar, pero bueno, has dicho que ya va a ser complicado, ¿no?, que esto cambie en un tiempo corto.
Es una opinión personal, pero que esto no cambiará.
Perfecto. Pues Salvador, el anonimato siempre planea sobre los aspectos legales. Hablemos de los donantes de esperma y de semen. ¿Estos donantes pueden conocer en el futuro al hijo de la paciente?
En principio no. En principio no. La ley de técnicas, en su artículo 5, consagra el respeto al anonimato del donante y la confidencialidad de su identidad. ¿Vale? La donación es concebida como anónima y constituye un contrato gratuito, formal y confidencial entre el donante y el centro médico. Esto es importante porque es el centro médico el que suscribe el contrato de donación con el donante. No son las pacientes receptoras. La relación jurídica se establece entre el donante y el centro médico. Bien, y tampoco los hijos nacidos por aplicación de estas técnicas pueden inicialmente conocer la identidad del donante. La ley solo prevé que se les dé, si lo solicitan, información general sobre ellos, pero no bajo ningún concepto o no con la inclusión de su identidad. En la misma situación estarían las receptoras de los gametos y de los preembriones. Pero por eso he dicho que en principio no, porque existe una excepción. En el mismo artículo 5.5 de la ley se dice que excepcionalmente, cuando exista un peligro cierto para la salud de los hijos o cuando proceda de acuerdo a las leyes procesales penales, se podrá admitir esa revelación de la identidad. Pero en todo caso debe ser absolutamente indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal que proponga la norma penal. Explico un poco esto. Si existe una enfermedad y es necesario identificar y contactar con el donante, es un supuesto en el que, si es absolutamente indispensable para evitar el mal de esa persona, se pueda desvelar la identidad del donante y tomar las determinaciones que proceda. O si existe una investigación de índole penal y se ordena identificar y realizar las pruebas que proceda vía penal, pues en esos dos supuestos siempre que, insisto, sea absolutamente indispensable para esos objetivos, se podrá desvelar la identidad. Si esto lo relaciono con tu pregunta, si el donante puede conocer la identidad del hijo, pues de forma indirecta sí podría por esta vía excepcional. Pero en principio, insisto, en que no, la identidad no se pone de manifiesto y la donación es anónima y es entre el centro y el donante y las receptoras no saben cuál es la identidad ni lo pueden saber salvo esos supuestos excepcionales.
Uh-huh. Sin embargo,
sí que tengo que decirte que así como antes te he comentado que no veía fácil que el tema de la maternidad subrogada se modificara en las futuras reformas legales, aquí sí veo muy factible que haya modificaciones legales, porque existe una corriente importante sobre la posible necesidad de derogar ese anonimato del donante. La mayoría de los países de nuestro entorno han seguido el mismo criterio que nosotros, estableciendo ese anonimato. Pero en los últimos tiempos esto se está cuestionando, especialmente por cuestiones de derecho a la identidad de las personas, al desarrollo personal, a la no discriminación respecto a los hijos, por ejemplo, nacidos fruto de adopción, que sí lo pueden averiguar, y existe una tendencia favorable a abolir el anonimato de los donantes. De hecho, el Consejo de Europa recomienda la supresión del anonimato en su último informe, si bien sin efectos retroactivos, es decir, que solo afectaría a las donaciones que se efectúen con posterioridad a esa norma que suprima el anonimato. Y en España también el Comité de Bioética, que es un órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, se ha expresado exactamente igual. Entonces, todo hace pensar que en futuras modificaciones se derogará el anonimato y que los hijos nacidos mediante esas técnicas podrán conocer la identidad de los donantes. Ojo, siempre limitado a eso, no podrá tener efectos sobre la filiación entre el donante y el hijo, por supuesto.
Claro, porque esto, como bien has comentado, no, esto pasa en España, porque si yo, por ejemplo, me voy a otro país, sí que podría elegir el donante de esperma y hacer que me inseminen con ese material genético, ¿no? Entiendo.
Claro, así es. Esto viene al hilo de lo justo lo que estábamos hablando en la, uh-huh, en la cuestión planteada anteriormente, que los países que no tienen impuesto en su ordenamiento jurídico el anonimato del donante,
no habría problema, vaya.
No tienes ningún problema. Puedes, uh-huh, elegirlo. Un español podría ir, por ejemplo, Dinamarca es el país prototipo, ¿no? El referente en esto. Y en una página web puedes encontrar semen de un pintor o de un músico o de un rubio con ojos azules o de un moreno bajito con ojos, uh-huh, negros.
O sea, un poquito a la carta, ¿no? Por decirlo
exactamente,
así.
Exactamente. Claro, en España esto no puede ser porque, como he comentado antes, la elección del donante queda exclusivamente en manos del personal sanitario. No, uh-huh, no intervienen los pacientes, ¿vale? Y, bueno, por supuesto que la donación aquí es anónima. Evidentemente, si con nuestra legislación las pacientes pudieran elegir el donante, pues se conculcaría ese anonimato, ¿no?
Es totalmente. ¿Vale? Y Salvador,
esta
es, si...
Ay, esta, perdón. Perdóname, sí. te comento esto. Estas cuestiones complejas que nos muestran que las prácticas sociales desbordan los límites legales.
¿Vale? Absoluto.
Porque, claro, las usuarias de las técnicas tienen a su disposición bancos de semen de otros países que permiten esa elección y pueden acceder a través de internet. ¿Cómo le pones tú puertas al campo?
Efectivamente, imposible. Es como que, ¿no?, las exigencias sociales, o sea, nos, claro, tenemos que adaptar a nivel legal a estos cambios, ¿no? Esto es dinámico, ¿no?, y no son cosas escritas en piedra, ¿no?, que se dice.
Así es, exacto.
Y Salvador, siguiendo con el anonimato, el método ropa venció en los tribunales gracias a que un juez aceptó que dos mujeres que se intercambian el material biológico no lo hacen en una donación, ¿vale? Como no lo hace una pareja heterosexual. Pero ¿por qué se les exige estar casadas o ser una pareja de hecho a la hora de poder llevar a cabo este tratamiento? ¿No es algo desigual con respecto a una pareja hetero?
Sí, sí, sin duda. Pero yo creo que el origen de esto está en las dificultades que plantea la inscripción de los hijos nacidos con esta técnica en el momento en el que se produce ese avance. A ver, nosotros fuimos pioneros en legislar en materia de reproducción asistida en el año 88 con la ley 35. Después la modificamos en el 2003 con la ley 45. Pero nuestra ley vigente, la ley 14 del 2006, tiene más de 15 años y las cosas han evolucionado enormemente desde entonces, no solo científicamente, sino socialmente. La percepción de la sociedad hoy ante estas situaciones no es la misma que existía en el 2006. Pues el hecho de que tengamos una legislación tan antigua nos obliga muchas veces a interpretar la norma desde una perspectiva un poco más elevada, ¿no? Con aplicación de los principios fundamentales de la Constitución o como dice el Código Civil en su artículo 3, que dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras y de la realidad social del tiempo que han de ser aplicadas, pues ahí estamos, en la realidad social del tiempo en el que se aplican. Claro, en ese sentido se equiparan, se interpreta la ley y se equipara cuando la ley habla de marido, pues se equipara con pareja. Cuando la ley habla de varón, pues pareja heterosexual se equipara con pareja homosexual. Claro, tenemos tantas distintas posibilidades que tenemos que interpretar, porque al final hemos de pensar que hay un artículo esencial en la ley 14 del 2006 que dice, que proclama que toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de hablar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas, siempre, por supuesto, que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa y con independencia de su estado civil y orientación sexual. Esto lo dice el artículo 6 de la ley 14, lo que al final constituye un reconocimiento genérico como pacientes de toda mujer, incluidas las mujeres homosexuales que accedan a las técnicas al margen de si convivan o no con otra persona, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí ya tiene entrada el método ropa y empieza a ser usado de forma habitual y sin mayores complejos. ¿Dónde tenemos el problema otra vez? En la inscripción de los hijos. Porque la ley contempla esta situación para las parejas casadas, ¿vale? Pero hay un vacío legal respecto de las parejas que no están casadas, parejas sin más de mujeres. Y aquí, pues, la solución legal en puridad volverá a ser el procedimiento de adopción judicial para la madre que no sea la que dé a luz, la que no de la madre gestante, y confiar, como está ocurriendo en muchos registros, que los registradores inscriban sin mayor complicación y con el documento que establece la normativa de reproducción asistida y la del registro civil, que es el que se emite en la clínica con los consentimientos y demás. Hay una excepción curiosa en España, es el Código Civil catalán, que sí contempla el supuesto de las parejas no casadas. Ellos tienen, en ese sentido, fortuna, ¿vale? Pero claro, con nuestra ley también ahí se vería afectado el anonimato famoso del que venimos hablando, y es que si el matrimonio, con nuestra legislación vigente, ¿vale?, sin interpretar en puridad, si es un matrimonio de mujeres, ahí no hay donación. Ellos acuden a las técnicas y tienen hijos. Si la pareja no está casada, en puridad habría donación. Y habría elección del donante, porque sería la pareja. Al final esto lo tenemos que corregir porque realmente es un conflicto, y entiendo que no muy tarde tendrán que modificar esta norma y adaptarla a la realidad social en la que vivimos.
Vamos, por lo que veo hay que adaptar mucho, pero la legislación va como un poquito lenta, ¿no? En función a lo que realmente se esperaría.
Efectivamente.
Salvador, uno de los temas que empiezan a preocupar debido a las altas tasas de éxito en repro, ¿no?, en reproducción asistida, son los embriones sobrantes. ¿Cuáles son los destinos posibles si nosotras ya hemos completado nuestro proyecto reproductivo y no deseamos hacer las transferencias?
Pues cuatro son los destinos que contempla la Ley 14, la Ley 14-2006, tras un tratamiento de reproducción asistida con los embriones sobrantes, que cada día además son más porque cada día mejoran las técnicas y al mismo tiempo hay una tendencia a transferir un único embrión de los generados pues para evitar embarazos múltiples y, bueno, por hacerlo todo más natural. Estos cuatro destinos son la utilización por los propios pacientes, ¿vale? Es sencillo, ellos se los guardan para sí mismos porque ha fallado el tratamiento o porque van a querer tener más hijos, ¿vale? Y se ahorran el someterse a etapas del tratamiento que son las más molestas, como la estimulación ovárica o la punción folicular. Uh-huh. El segundo destino previsto sería la donación a otras parejas con fines reproductivos. Es sencillo, para que otras parejas los utilicen estos preembriones para ellos. El tercer supuesto sería la donación con fines de investigación, ¿vale? Para un proyecto concreto que debe ser autorizado por la autoridad sanitaria. Y el último sería el cese de su conservación sin otra utilización. Este último supuesto, que parece muy sencillo cuando la intención de las parejas es que ya no quieren más y, bueno, que quieren deshacerse del embrión, es complicado porque requiere una serie de requisitos. Es decir, esta opción solo puede efectuarse cuando los responsables médicos consideren que la mujer ya no reúne los requisitos adecuados para realizarse la técnica de reproducción asistida. Es decir, cuando la mujer haya superado el periodo de vida fértil, lo que comúnmente viene establecido en torno a los 50 años. Además, esa certificación médica la deben emitir o debe dictaminarse por especialistas ajenos al centro donde se conservan esos embriones, ¿vale? De manera que si tú solicitas el cese de la conservación de tus embriones, este no se va a producir hasta que se den estas circunstancias, ¿vale? Hasta que la paciente tenga 50 años o el tratamiento ya no se pueda realizar. Pues podría ser un luctuoso suceso en el que falleciera uno de los dos o los dos y tal, pues sería una de las situaciones. Esta situación de lo que sí quiero comentarte es que este destino lo eligen los pacientes cuando firman el consentimiento para someterse a la técnica y pueden revocarlo en cualquier momento siempre que no hayan sido lógicamente utilizados esos embriones. Y además debe ser renovada esa decisión cada 2 años, ¿vale? El centro contactará con las pacientes para solicitarles, en el caso de que sea una pareja, a ambos, y en el caso de que fuera una mujer sola, ella sola, una renovación de su consentimiento. Y en el caso de que no se pudiera contactar con la pareja o con la mujer en modo alguno, y así debe quedar fehacientemente acreditado en el expediente correspondiente, durante 2 intentos consecutivos bianuales, ¿vale?, estaremos hablando de 4 años, esos preembriones quedarán a disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados y el centro podrá destinarlos conforme a su criterio, pero claro, a cualquiera de los fines o destinos que hemos indicado que establece la ley. Y por supuesto, manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato y gratuidad y ausencia de ánimo de lucro que en la misma medida se exigen para todos.
Uh-huh. Y Salvador, ¿qué pasaría si, porque entiendo que es obligatorio pagar ese mantenimiento de los embriones, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo de pagar o no pago estas cuotas de mantenimiento?
Como cualquier contrato, hay que cumplirlo. Y mientras los embriones estén bajo titularidad de los pacientes y el centro esté prestando ese servicio de mantenimiento o servicio de conservación que han contratado, pues se debe hacer frente al pago de ese servicio. Otra cosa es que tú, en tu renovación, expreses tu intención de donarlos o de destruirlos y los embriones lleguen a pasar a titularidad del centro sanitario. En ese caso, lógicamente, ya no son de tu responsabilidad y tú nada más tendrás que abonar ahí. Uh-huh. Pasa es que esto se va complicando. Si tuviéramos más tiempo y pudiéramos introducirnos más, lo verías. Esta situación solo será sencilla si tú decides donarlos con fines de reproductivos, porque el centro médico, la clínica, los usará y se los donará, los implantará a otra mujer, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando tú dones para investigación o cuando pretendas el cese, tendrás que esperar a que haya un proyecto autorizado para esa investigación, que ya te digo que en España no hay y hace años que no hay, o que se cumplan los requisitos que hemos comentado antes para el cese, en cuyo caso, en esos dos supuestos, los embriones deberán seguir siendo mantenidos y conservados y el centro podrá pretender que tú asumas ese mantenimiento. Yo opino que en el caso de la donación para investigación, tú ya has donado y los embriones son del centro. Así que dejas de ser titular y el centro no tendría fundamento jurídico para reclamarte más pagos. No lo tengo tan claro, me parece más discutible si lo que pides es el cese y no se cumple todavía los requisitos para el cese y quedan años por delante, porque ahí la titularidad sigue siendo tuya. Tú pides claro. El cese, pero los tienes tú. Bueno, son temas que son complicados y veremos qué dicen los tribunales cuando se planteen.
Desde luego que cuando empiezas a rascar un poco te salen un montón de aristas, ¿no?, y de preguntas nuevas que dices, ostras. Y Salvador, entiendo que estamos hablando todo el rato de la misma clínica, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ¿puedo trasladar embriones de una clínica a otra, de un centro a otro?
Sí, por supuesto. A ver, los embriones son tuyos. Los embriones son titularidad de los pacientes. Uh-huh. Y el traslado es posible y está previsto en nuestra legislación. Y además, dentro del territorio de la Unión Europea, por supuesto en España y en toda la Unión Europea, no se requiere ningún tipo de autorización. Lo que sí existen son una serie de requisitos, llamemos de seguridad biológica y de trazabilidad, que vienen impuestos por el Real Decreto Ley 9/14, que regula, entre otras cosas, la distribución de cédulas y tejidos humanos, ¿vale? Y esos requisitos sí que se deben cumplir, por lo que te he dicho, por seguridad biológica y por respeto a la trazabilidad, se debe de saber todo, ¿vale? Según este decreto, el transporte debe hacerse desde el centro de origen al de destino de forma directa y a través de una empresa autorizada y certificada o a través de personal debidamente cualificado que tuvieran autorizados los propios centros. Lo que no podrá hacerse nunca es que sean los propios pacientes los que lleguen allí con su neverita y se lo lleven, ¿sabes? Porque el transporte se debe hacer en contenedores de nitrógeno especiales que mantengan la temperatura, creo que a menos 190, no sé qué, ¿sabes? Dice que garanticen esas condiciones adecuadas durante el transporte, se tiene que firmar consentimientos informados, determinada documentación entre los centros. Bueno, en definitiva, una serie de requisitos que los centros médicos conocen bien. Para eso tienen sus asesores y tienen la documentación pertinente. Y lo que tiene que hacer la paciente es llegar a su clínica y decir, en el caso que desee trasladarlo a otra, solicitarlo, deberán solicitarlo ambos en el caso de que sea de ambos o la mujer sola si es su supuesto y firmar allí los documentos de forma personal para que no haya ninguna duda y acto seguido los centros se pondrán en contacto la empresa de transportes autorizada y será remitido a la nueva clínica donde serán conservados en la misma con los mismos requisitos que en la anterior. Uh-huh. Aquí lo que sí te puedo decir es que, porque lo he comentado al principio, es que los traslados fuera del territorio de la Unión Europea, que tú quieras, que se produce bastante porque porque hay pacientes que quieren ir a países donde se puedan realizar algún tipo de técnica que aquí no se haga y están fuera del ámbito de la Unión Europea. En estos casos, trasladar los embriones requiere una autorización de exportación del Ministerio de Sanidad, ¿vale?
Madre mía, es lo que te digo, ¿no? Cada pregunta daría para 7 preguntas más. Y Salvador, ¿qué pasaría entonces con los embriones tras una separación o un divorcio?
Pues, Chusa, esta es la pregunta...
Esta es la pregunta estrella, ¿verdad?
La pregunta estrella. bueno, pues mira, si existe conflicto, tendrá que resolverlo un tribunal. Uh-huh. La ley de técnicas, la ley 14/2006, no contempla esa situación ni nos da ninguna solución. Estamos ante esos conflictos en los que no hay respuesta legislativa o la que hay es incompleta y no hay más remedio que acudir a los tribunales para que integren el vacío normativo que existe. No hay otra solución. Además, debería realizarse caso por caso porque la solución nunca será la misma en los supuestos. Si hay aportación de gametos por ambos cónyuges, si solo hay por uno de ellos, si están casados, si no están casados, si son pareja heterosexual, es decir, pareja homosexual. Aquí sí quedaría para varios podcasts, desde luego. Lo que sí te puedo decir, y es una cosa que en el mundo anglosajón se va imponiendo, es la conveniencia de firmar acuerdos previos por parte de la pareja para determinar el destino futuro de los embriones en caso de que se dé la quiebra de la relación, ¿vale? Uh-huh. Aunque es discutible el carácter vinculante de esos acuerdos sobre estas materias, es evidente que no deja de ser una manifestación de voluntad de los cónyuges que el tribunal, cuando llegue el momento, pues tomará en consideración a la hora de decidir, ¿no? De todas formas, a juzgar por los casos planteados hasta la fecha, tengo que decirte que los preembriones crioconservados no acostumbran a ser fuente de conflicto, ¿vale? No acostumbran a ser fuente de conflicto. Hemos tenido ejemplos muy, muy notorios con mucha publicidad, como esta chica actriz Sofía Vergara, que tuvo un conflicto con su exmarido sobre el destino de los embriones, que él los quería usar, ella no quería, pues finalmente los tribunales decidieron que no. Hubo otro caso en Reino Unido, de Evans, creo recordar, que la mujer era su última oportunidad y se divorció. El marido se negó al uso y ella intentó luchar por esa última opción porque ya no podía, por sus problemas de salud, ya no podía tener hijos. Bueno, esos supuestos, en líneas generales, que no son muchos, se han resuelto a favor habitualmente de la destrucción, ¿vale? Uh-huh. De lege ferenda, que se dice, ¿vale?, de futuro, pues es una cosa que hay que regular, sin duda, porque no es lo mismo el supuesto en el que una pareja no casada vaya a someterse a un tratamiento de reproducción asistida en el que ella aporte su material genético, pero el de él sea de donante y después se divorcien, y él, que no tiene ningún vínculo, en este ejemplo concreto que te estoy poniendo, con ese embrión, más que haber firmado la documentación que después va a llevarse al registro civil para determinar la filiación, pues impida el uso de ese embrión, ¿vale? Pero no sería lo mismo en el caso de que fuera al revés y este varón no quisiera ser padre y no parece de lógica que se le pudiera imponer esa paternidad por imperativo de una sentencia. Entonces, hay una casuística tremenda y es un tema que entiendo que siempre tendrán que determinar los tribunales caso por caso.
Uh-huh. Y ya para acabar de rizar el rizo, si el marido fallece, ¿aquí qué pasaría?
Bueno, No, no creas que es rizar el rizo porque...
O esto es más fácil, ¿no?, que lo, no, que lo anterior.
Sí, es más fácil porque la ley 14 nos da una solución, pero luego, si tenemos un poquito de tiempo, te lo voy a complicar. Uh-huh. Porque la casuística es tan grande, son tantos y tantos los tratamientos que se producen que generan tantos o más conflictos como se generan en las relaciones de matrimonios que no acuden a las técnicas. Al final es lo mismo, ¿no? Bueno, la ley 14 del 2006, en el artículo 9, trata de la premoriencia del marido, ¿vale? Es así como la denomina. Y entonces dice que no podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta ley y el marido fallecido, cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. Es decir, cuando el material del fallecido ya esté en el útero de la mujer. No obstante, el marido podrá prestar su consentimiento mediante escritura pública, testamento, documento de instrucciones previas o en el propio consentimiento informado de la técnica para que ese material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento. En ese caso, esa generación provocará o producirá efectos legales que derivarán en la filiación matrimonial del nacido, ¿vale? Y también dice que se presumirá otorgado el consentimiento cuando el cónyuge supestite, la pareja que sobrevive, estuviera sometida a un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de esos embriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido, ¿vale? Bueno, aquí volvemos a decir lo mismo. Habla todo el rato de marido, pero lo resuelve la ley en el punto 3 diciendo que el varón no unido por vínculo matrimonial estará en la misma situación, ¿vale? Esa es la historia. Entonces vemos que nuestra normativa permite la fecundación de la mujer con el material reproductor del varón fallecido siempre que hubiera dado su previo consentimiento y la fecundación sea realizada en los primeros 12 meses tras el fallecimiento. Uh-huh. En tales casos, el así nacido tendrá derecho a reconocimiento filial y, por tanto, será heredero del fallecido, ¿vale?
O sea, yo entiendo que todos estos temas legales debe de ir a una velocidad, ¿no? Los cambios, las modificaciones. O sea, tienes que ser alguien que ya está como muy trabajado en este terreno para poder hacer esta comprensión que nos estás contando, ¿no, Salvador? O sea, yo estoy alucinando con todas las cosas que estamos aprendiendo contigo. Para terminar ya de exprimirte, por decirlo así, cuando hacemos un tratamiento, y imagínate que se descubre que con otras pruebas ha habido un problema, ¿no?, que se debería de haber solucionado antes, aquí yo podría reclamar una devolución del importe del tratamiento, tengo derecho a una indemnización. ¿Aquí qué opciones tendría?
Bueno, a ver, si hay una actuación negligente o contraria a la lex artis, por supuesto, eso deriva en una responsabilidad civil médica y, en su consecuencia, en las indemnizaciones correspondientes, que podrán ser la devolución del importe del tratamiento como una indemnización por daños y perjuicios patrimoniales causados y por daños morales, como cualquier otra relación en la que se produzca un daño que debe ser resarcido. Lo que hemos de partir aquí es de la premisa de que la jurisprudencia de nuestros tribunales tiene claro que la responsabilidad profesional del médico es una responsabilidad de medios, ¿vale? Y, como tal, no puede garantizar un resultado concreto. Es decir, su obligación es poner a disposición del paciente los medios adecuados atendiendo al estado de la ciencia médica en ese momento y, lógicamente, hacerlo aplicando lo que se denomina la buena praxis médica, hacerlo correctamente, con cuidado y atenta, ¿vale? Por lo tanto, la obligación del médico será realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias que estén recomendadas en ese momento y hacerlo de forma correcta. Si en el ejemplo que tú me has puesto, aplicando una prueba diagnóstica existente ya de acuerdo al estado de la ciencia médica en ese momento, hacerlo de forma correcta, nos hubiera permitido detectar la existencia de una enfermedad anterior que hubiera evitado, pues digamos, la transferencia de un embrión, y no se hizo así, pues evidentemente surge responsabilidad médica y como tal es resarcible, no solo en devolución de los costes del tratamiento, también en los perjuicios económicos que se haya causado por mil factores, como haya podido afectar a la vida de las personas, también sería indemnizado, y finalmente daños morales, por supuesto que sí.
Salvador, muchísimas gracias por este podcast. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y es lo que te digo, creo que deberíamos de hacer una segunda parte, porque de cada respuesta a mí me salían un montón de preguntas que evidentemente pues no podíamos abordar por temas de tiempo y de extensión, pero la verdad es que te lo agradezco enormemente, y desde la Red Nacional de Infértiles te damos las gracias tanto por este servicio gratuito que ofrecéis, como por todas las respuestas que nos has dado hoy, porque vamos, es que qué importante, ¿no?, tener a alguien que realmente controle de estos temas y que nos asesore desde el conocimiento.
Pues muy bien, muy agradecido, para mí ha sido un placer, estoy a tu disposición las veces que quieras que sigamos comentando, y para el resto de asociadas, bueno, aquí estamos para asesorar en lo que podamos y para ayudar en esta materia. Nosotros llevamos muchos años, afortunadamente, en este campo, ya son 33, y bueno, tanto yo como mi equipo está a disposición de todas vosotras.
Pues muchísimas gracias, Salvador. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
Otro para ti. Hasta la próxima.
Pues hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com. Repito, www.redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.